del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que miráis se os medirá. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo a tu hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en estos días de Cuaresma, desde que empezó la Cuaresma, yo vengo hablando de una Cuaresma desde el don de Dios, desde la gratuidad, desde el don que el Señor nos ha dado. Ya lo dije el otro día, pero hoy lo explico de nuevo para los que no estuvierais, que entiendo que una vez que uno recibe, como se ha recibido en Maranata, un don, vivimos a nivel de don. Es el Espíritu Santo el que actúa en nuestros corazones, lo acogemos, así lo vivimos, así lo recibimos. Pues hemos superado pues antiguos procedimientos cuaresmales. Y esos procedimientos cuaresmales, que tienen que ver mucho con nuestro yo, con nuestra forma de hacer, con nuestros propósitos, tienen mucho que ver con una serie de pautas que uno se debe marcar al principio de la Cuaresma para hacer cosas buenas: ayunar para dar a los pobres, orar mucho, ¿qué más cosas hay? Oración, ayuno, limosna, todas esas cosas que, tal como las hemos entendido, y desde un cierto punto de vista no se pueden vivir de otra manera, pues hacían nuestra Cuaresma. Tratar de sacar de nosotros lo mejor que tenemos en Cuaresma, para poder hacer y recibir y vivir una Pascua pues llena del Señor. Pero cuando se vive desde el don, pues uno se da cuenta de que haciendo una Cuaresma así, vives después una Pascua como todas las Pascuas de tu vida. No has adelantado nada. No funciona este método para ser bueno. Con mucha fuerza de voluntad, con mucha fuerza de voluntad puedes llegar a ser un poquito mejor. Te puedes callar en ciertas circunstancias, puedes dominar tu genio, pues no sé, puedes hacer sacrificios. Me propongo no fumar en toda la Cuaresma, me propongo hacer cosas de estas. Y hay gente que lo cumple, que no fuma en toda la Cuaresma, pero está deseando con toda su alma que llegue en la noche de Pascua para aquella misma noche fumarse dos cajetillas seguidas. Con lo cual, ese sacrificio no está sanado. No hay sanación en su corazón, no hay sanación en su alma. Es un simple sacrificio externo, un simple sacrificio que, bueno, pues te lleva a una determinada disciplina. La disciplina siempre está bien, pero para el reino de los cielos tiene poco valor, no vale. Y entonces, pues, yo veo la Cuaresma mejor como sanación de una serie de actitudes que están dentro de nosotros. Y como la renovación carismática se da mucha importancia al tema de la sanación, y es verdad, porque hay una imposición de manos, hay una intercesión que son preciosas, maravillosas, y que de una forma o de otra todos hemos experimentado cómo el Señor mueve y remueve a través de esa forma de hacer. Pues a mí me parece que nosotros estamos capacitados para vivir una cuaresma de sanación. ¿Y qué es lo que tenemos que sanarnos? Pues miren ustedes, tenemos que sanarnos aquellas cosas que tenemos heridas, aquellas cosas que de una forma o de otra nos impiden el poder vivir una Pascua plena. Vivir una Pascua plena significa estar suficientemente abiertos para recibir el total, iba a decir, de la gracia de Dios. El total de la gracia de Dios es un imposible, pero bueno, cada uno o cada comunidad, cuanto más se abra, más gracia y más don recibirá. Y entonces yo vengo hablando pues de sanación de miedos, de sanación de culpabilidades, de sanación de una serie de actitudes, no sé cuántas, era 8 o 9 charlas de distintas sanaciones en distintos sitios. Y esta tarde pues me venía, bueno, no esta tarde, porque hace 3 o 4 días que vengo con ello, la sanación del juicio. Necesitamos sanar el juicio, que es una tendencia, pues, muy digna de una pelea cuaresmal. Muy digna de que el Espíritu Santo, pues, entable dentro de nosotros una auténtica pelea cuaresmal por la sanación del juicio. El martes o miércoles por la mañana, después de darme mi paseíto médico, pues al llegar a la parroquia me encuentro con un señor que había sido fraile y que quería hablar conmigo, así por las buenas, sin avisar. Bueno, pues nos metimos en la habitación y empezamos a hablar. Él es entendido, él sabe, él tiene un principio de don muy claro y disfruta de las cosas del don de Dios, pero tiene un conglomerado mental, tiene ahí un no sé qué en la mente, un cruce de cables, y entonces me empezó a hablar de una serie de cosas que le importunaban muchísimo, pues referente a declaraciones de la conferencia episcopal, declaraciones de la Iglesia, declaraciones y pecados de todo tipo. Yo me quedaba mirándole y digo, bueno, ¿por dónde saldrá este? Y entonces me sale que está profundamente escandalizado de ese señor que se llamaba Maciel, que es el fundador de los Legionarios de Cristo y del Regnum Christi. Y bueno, pues, que no puede superar eso. ¿Cómo es posible que un pederasta, un señor de doble vida, un señor que ha tenido un sacerdote que ha tenido no sé cuántos hijos, sacerdote que ha escrito un libro que es el bestseller dentro de esas congregaciones y resulta que lo ha plagiado, que es una copia de un autor español allá por los años anteriores al 30 y tantos? Y entonces se sintió tan mal, que yo recibí como un chutecillo de Dios en el interior, que me decía, ¿qué es lo que le respondí? Digo, pero ¿quién eres tú para juzgar a este señor? ¿Quién eres tú para juzgarle? Y veía que Dios me decía, o que Dios decía, si por las obras os juzgáis los unos a los otros, todos estáis condenados. Por las obras ninguno es bueno, ninguno es santo, ninguno se ha salvado. Y de repente me di cuenta de que la conducta de este señor, tal como ha aparecido en los periódicos, y parece que es verdad, porque en este mismo año su superior general, o como se llame, ha pedido perdón, que yo tampoco sé muy bien a qué viene eso, pero bueno, ha pedido perdón. Entonces uno piensa que que vamos a ver, que los movimientos me aturden. Bueno, que yo veía que si nosotros nos juzgamos los unos a los otros, sencillamente estamos en situación de condenación todos. Todos. Porque ¿quién se puede salvar? Si miramos las obras de cada uno, uno puede decir, pues yo no soy tan bruto como ese señor. ¿Lo sabes tú? ¿Estás seguro de que no eres? ¿Sabes tú cómo era este señor? Y si era un enfermo, y un enfermo muy enfermo, y si no podía con su vida y no podía con sus cosas. De hecho, sé que era adicto a potentes, ¿cómo se dicen? Calmantes, a la morfina, a muchas cosas. Probablemente tenía una psicología súper estropeada. Pero aunque no lo tuviera, digo, pero tú, le decía yo a este hombre, pero tú no piensas que este señor nos hace fariseos a todos, y a ti el primero, porque yo por lo menos no lo doy vueltas. Y no solamente no lo doy vueltas, no me escandalizo. Puede llegar un día en que incluso le canonicen. ¿Pero cómo va a ser eso posible? ¿Y por qué no? Si el Espíritu Santo dice, es un pecador, un grandísimo pecador, pero yo le he dado mi don, yo le he dado mi carisma. Con ese don y con ese carisma ha fundado una cosa preciosa que se llama Legionarios de Cristo y Regnum Christi. ¿Tienes tú algo que oponer? ¿Qué dices de las obras de él? ¿No se puede fundar una gran cosa por obra del Espíritu Santo, aunque sea por manos de un pecador? ¿Hay alguno que no haya sido pecador? ¿No eres tú un pecador? Y si el Espíritu Santo quiere, yo me acordaba de Santa Luisa de Marillac, que fue fundadora de las Hijas de la Caridad, con San Vicente de Paúl, que era una mujer que estaba completamente enamorada de San Vicente de Paúl, hasta el punto de que cuando murió, San Vicente de Paúl no la asistió en los últimos momentos, por eso, para evitar todo fomento de lo humano y de lo sensible. Y entonces tuvo muchísimas dificultades para ser canonizada, pero pasaron un siglo y la Iglesia la canonizó. ¿Por qué? Porque fuera de sus actitudes y fuera de sus cosas, el don del Espíritu Santo puede actuar en cualquiera de nosotros, porque ninguno de nosotros es digno para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Ninguno de nosotros tiene absolutamente nada. Nada. Incluso la Virgen María no se atrevió a decir que lo era. El Señor me ha mirado en mi humillación, me ha hecho pequeña. Ninguno de nosotros puede decir nada. Yo digo, qué bien estamos calladitos, sobre todo cuando se trata de cosas que afectan al reino de Dios y a la gloria de Dios. Que a este hombre humanamente hubiera que llamarle la atención, hubiera que denunciarle, o yo en eso no me meto. Son cosas humanas, y si realmente ha hecho daño a otras personas, pues es un sujeto de ley como cualquiera otro. Todos estamos sometidos a la ley humana, y la ley humana, pues oye, es así, el que la hace que la pague. Pero Nosotros no estamos a ese nivel. Y necesitamos una sanación de juicio muy interior y muy profunda, porque con ese juicio dentro nunca podremos ser limpios de corazón. Si no somos limpios de corazón, pues nunca podremos ver a Dios. Porque Dios lo ven los limpios de corazón. Y la limpieza de corazón se refiere sobre todo al juicio, que es lo que mancha verdaderamente. Es lo que más mancha. Me decía a mí Concepción Andreu, yo toda la vida he estado equivocada en esta. Y cuando me hablaban sobre todo de algún sacerdote que tenía problemas afectivos o problemas sexuales, y sobre todo si los tenía con alguna mujer, siempre les juzgué duramente. Pero ahora en este momento, yo, decía ella, tengo clarísimo por revelación del Señor de que el problema no está en el sacerdote que hace eso, sino en los que lo juzgan. Porque los que lo juzgan se instituyen en dioses. Se instituye en gente que no ha dado nada por nadie, que no ha dado la vida por nadie, y menos por ese, que nunca han dado nada de sí mismo, pero se instituyen en jueces y ocupan un lugar que le pertenece únicamente a Jesucristo. Porque Jesucristo es el único juzgador. Jesucristo es el único que ha venido a salvar al mundo y ha dado su vida por el padre Maciel. El único. Los demás no hemos dado la vida por este padre, ni por ti, ni por ti, ni por ti. Yo no he dado la vida por ninguno de vosotros, a niveles por lo menos de esta profundidad. Entonces estás ocupando el lugar de Cristo. Y no me extraña que Cristo pues se sienta mal. Se sienta mal contigo. Este parrafito que os he leído del capítulo 7 de San Mateo pertenece al Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña comienza diciendo que la justicia de ahora es nueva. Ya no es la justicia de antes. La justicia nueva es superior a la antigua. Porque la antigua era una justicia que se basaba en hechos, que se basaba en leyes del tenor de esta que acabo de decir. Ojo por ojo, diente por diente, y el que la hace que la pague. Pero la justicia nueva es otra justicia. ¿Y por qué la justicia nueva no sigue estas leyes tan humanas del que la hace que la pague? Pues la justicia nueva es que tiene otra raíz y otro fundamento. Porque la justicia nueva, la justicia que nos hace justos, que nos justifica, es la justicia de Jesucristo. Él ha pagado por los crímenes de todos los hombres. Y si todos nosotros sabemos que estamos perdonados por Jesucristo, por su muerte, por su pasión, ¿quién soy yo para decir que tú eres? Pero si Él ha dado la vida por ti, pero si Él ha muerto por ti, entonces ¿quién soy yo para decir? Hombre, diréis, pero es que no se puede hablar nada. Sí se puede hablar. Una cosa es un juicio y otra cosa es un diagnóstico, porque hay diagnósticos de situaciones que incluso se deben de hablar, y hay muchas personas que son timoratas. Ay, no hables de eso, que se puede entender mal con respecto a una persona. Mire usted, yo no tengo nada contra la persona. Desde siempre se ha dicho que se juzga al pecado y no al pecador. Y tampoco estamos fuera de este mundo. Si no estamos fuera de este mundo, las situaciones tienen que ser examinadas, las situaciones tienen que ser escrutadas, investigadas, porque nos pueden hacer daño a todos. Ahí están. Yo no digo que no se haya hecho con el padre Maciel lo que ha hecho el Papa, que se le haya prohibido hablar en público y cosas de estas. Y decir misa, me parece, eso no estoy muy seguro. Pero, y puede haber personas que hayan salido, pues, mal paradas de la conducta de este hombre. Yo no digo que, pero el juicio es otra cosa. El juicio es otra cosa. El juicio es ocupar el lugar de Jesucristo en referencia a una persona. Yo sé que el padre Maciel ha podido hacer todas esas cosas. Y tú, y tú, y tú, y tú. Pero miro por encima de todo eso al espíritu que sale del corazón de Jesucristo, y el espíritu que sale del corazón de Jesucristo es un espíritu de sangre. Es un espíritu que ha muerto por este Señor. Es un espíritu que con una justicia nueva nos salva a todos, nos ha salvado a todos. Es un espíritu, sencillamente, que renueva el mundo, renueva la faz de la tierra. Y entonces, el amor es el único que tiene cabida. El amor por el pobre, el amor por el pecador, el amor por el que hace todas estas cosas, aunque en otra dimensión y en otra línea, pues al Señor haya incluso que atarlo y meterlo a la cárcel, que son dos realidades completamente distintas. La gracia no destruye la naturaleza, ni impide que la naturaleza obre sus obras. Pero todos nosotros distinguimos perfectamente cuando muchas veces nos hemos pasado en el juicio y hemos ocupado el lugar de Jesucristo. Y hemos pensado, esta persona es mala, esta persona es... ¿En qué consiste la sanación? La sanación consiste en que el Espíritu Santo nos vaya aclarando todas estas cosas que digo y otras muchas que no sé decir. De tal forma que, entregado nuestro deseo de malmeter, nuestro deseo de criticar, de juzgar, pues el Espíritu Santo pueda poner en nuestro corazón un amor, incluso a la persona que le tenemos que decir, vale ya. Incluso a la persona que le tenemos que decir, ni una palabra más. Incluso a la persona que le tenemos que decir, vete de aquí. Son cosas muy distintas, pero con amor. Aquello de José Antonio, el de la Falange, que decía, disparad, pero con amor. Ya, eso ya lo veo yo más difícil. Bueno, pero en último término, disparad con amor. Cada uno que lo entienda como pueda. Pero lo del amor no está mal, nunca ni siquiera disparando. Pero nosotros, pues, que el Espíritu Santo pueda poner en nosotros amor. Y lo pone. Y yo estoy muy seguro que en Maranata, es decir, todos los que estáis aquí, y muchos más que faltan, pues hay una sanación de juicio bastante importante. Es una de las cosas más bonitas, creo yo, que hemos tenido en estos 2 años de contencioso serio. Porque miren ustedes, hemos tenido una pelea que vista desde ahora decimos, pero ¿cómo hemos resistido? ¿Pero qué ha sucedido aquí? Pero todo este cúmulo de turbulencias tan espantoso, ¿cómo es? Y uno se mira en el corazón, y yo estoy seguro que a vosotros os pasa igual. Yo me miro en el corazón y digo, pero si no tengo nada contra nadie de esas personas. No tengo nada contra nadie. Es decir, de juicio. en el juicio que tenemos que tener sanados, aunque es bueno hablar de esto, pero si realmente, hombre, puedo tener en un momento un cabreo y decir este tío o esta tía, pero esos no son juicios. Los cabreados y eso, el juicio tampoco es cualquier cosa. Es un... al juicio se opone, pues un deseo de bien, de cariño, de no olvidar los años que hemos estado juntos, de querer que les vaya bien, yo qué sé. Y creo que en esto el grupo de Maranatha en general, si no estamos sanados del todo, porque sanados del todo, pues no lo sé, y hayamos tenido nuestras cosas, pero creo que el Espíritu Santo va y nos está hablando de algo que verdaderamente es posible sanar del todo. Es posible sanar, porque en situaciones más difíciles para hacer juicio que las que hemos pasado nosotros, díganme ustedes, porque hay otros temas, como son temas del mundo, temas económicos, temas que haya, es otra parte de juicio. Si el jefe que tienes en la oficina es un hijo de perra, quiero decir, y lo sientes por una cuestión económica, eso tampoco es un juicio teológico, ni es un juicio universal ni metafísico, es un juicio de comportamiento. Y un juicio de comportamiento no condenas a la persona. En el momento que deja de actuar así, pues acabó. Pero en lo que nosotros hemos pasado y en las cosas que se refieren a Dios, puede haber juicios en los que, digamos, estos merecen ir al infierno. Es demasiado, pero para que me entendáis. Y que no se nos escape. Se han equivocado. Y se han equivocado en una línea, pues mezclada con malicias, mezclada con... Pues miren ustedes, el tema de la equivocación o no equivocación lo va a decir el tiempo, lo va a decir el Señor, lo va a decir. Y a lo mejor en ese momento los equivocados, seamos nosotros o sean ellos, pues reaccionamos. Porque si buscamos a Jesucristo, nosotros reaccionamos. A mí solo me interesa a Jesucristo. No me interesa otra cosa. A mí no me interesa nada. Porque aquí no hay un problema crematístico por medio, no hay un problema económico. Y no hay un problema tampoco de vanagloria o de poder o de galones o de medallas que te tienes que colgar. Es bonito y desde luego es precioso una pelea de 2 años como la que hemos tenido nosotros por nada, visto desde el mundo. Cualquiera que nos haya visto pelearnos habrá pensado que había varios miles de millones de euros detrás del tema, porque la fuerza, la pasión, la adrenalina que ha habido, pues ha sido, pues mire usted, no había ni un euro siquiera por medio, ni ningún puesto de trabajo, ni tiene nada que ver con mis hijos, con mi mujer o con mi estatus social, no tiene nada que ver, ¿no? Ni con el clasismo. Y mire usted, es que no tiene que ver ni siquiera con una lucha generacional. que es lo del mundo. No se pelean los jóvenes contra los mayores. No, no. ¿No? No hay lucha generacional. No hay sociología por medio de todo esto. Y sin embargo, hay una pasión tremenda. ¿Qué significa todo esto? Pues que en las cosas de Dios nos llegan profundamente al corazón. En las cosas de Dios no habrá $1,000,000, pero hay una cantidad de vida que uno quiere salvaguardar por encima de todo. A mí, que no me quiten mi verdad profunda, que nadie me perturbe en lo hondo de lo que yo creo, porque eso hace más consistencia, es más eje en mi vida que todo lo que yo puedo desear. Pero yo creo que, o por lo menos yo lo he visto, en una reunión que he tenido después con alguna persona de las más principales, de los otros, de los que no están aquí, que el comportamiento que tuvieron conmigo fue súper cariñoso y súper majo. Y uno me decía, una me decía, pero no creas que yo no te quiero. Digo, pero ¿qué dices? Y yo al revés. ¿Y cómo es posible que hayamos tenido un enfrentamiento que ha llegado hasta la separación y después de separados todavía haya declaraciones de amor? ¿Cómo es posible esto? Es bueno examinarnos y es bueno, por si acaso alguno no está de acuerdo con lo que digo o en la línea que lo estoy diciendo, es bueno que examine su corazón para que el Espíritu Santo le ayude y nos ayude a sanar lo que todavía podemos tener de humanidad ahí. Porque se puede luchar o por el poder, por el arribismo, o se puede luchar por la fidelidad. Cuando se lucha por la fidelidad, yo creo que tanto en unos como en otros no tiene por qué verse afectado el corazón referido a las personas, y creo que eso es bueno para que y porque el Señor nos sane. Si Maranata fuera un pueblo de odio, si este grupo de aquí, que estamos aquí, que constituye quizá la mitad del núcleo fuerte de Maranata, por lo menos la mitad, o bueno, no sé si seremos la mitad, porque somos muy pocos, pero bueno, si nosotros realmente, en este contencioso que hemos tenido tan fuerte, hubiéramos salido heridos por el juicio, por el odio o por alguna cosa de estas, no estaríamos aquí como estamos, ni sencillamente el Señor nos podría bendecir con una alabanza, con una comunión, con una comunidad, con un deseo de seguir su camino y sus dones y de llevar la cosa adelante por encima de todo, fortalecidos. Pues yo veo a la gente fortalecida y con más ganas de compartir y con más ganas de comprometerse, con más ganas. ¿Os dais cuenta, la mayoría, que a casi todo el mundo que se le pide dar una charla la da? La gente dice, ay, sí, yo no me atrevo, tengo unos nervios que me van a asaltar, pero yo quiero estar en mi pueblo, con mi pueblo, y compartir y participar de lo que mi pueblo me pide en este momento, porque me quiero sentir vivo y muy vivo en el pueblo y realizar pues aquello que Bueno, pues me piden. Hombre, a veces también se puede pedir a alguna persona algo que no puede dar, por alguna cosa personal que tenga, y bueno, pues vale, no pasa nada. Pero digamos, creo yo que el ambiente general va en una línea muy buena, de un compromiso redoblado y de una acción por la que Dios, pues, sencillamente está ahí y sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo. Entonces, el juicio en el corazón por el pecado del otro, por los pecados del otro, es una actitud cuaresmal necesaria para sanarnos. Pero como no se puede hablar en abstracto, o no conviene hablar en abstracto, y a mí no me gusta hablar mucho en abstracto, pues pudiera ser el tema, ya que es del pasado inmediato, el tema de este problema que hemos tenido, el que le presentemos al Señor para que nos ayude, para que nos cure totalmente y para que salga de nuestro corazón simplemente bendición, pero bendición para ellos y bendición para todo el mundo y bendición para lo que sea, para quien sea. Con las cosas de Dios no se juega. Las cosas de Dios son enormemente serias. Una cosa es no juzgar y otra cosa es simular, admitir, blandenguear. De eso nada. De eso nada. Nada y para nada. Pero el juicio sanado es una garantía del Señor, es una garantía de la presencia de Dios. Y yo no sé si a vosotros os pasará, pero yo muchas veces me asombro de que después de una pelea tenga el corazón sano. Y no me estoy refiriendo ahora. Ya hace muchos años en la renovación carismática, y estaba yo en San Blas, en el mismo sitio donde estoy ahora, y había allí un fraile neocatecumenal que era el párroco y además el superior, hasta que lo quitamos por excesivo celo desde el superiorato. Teníamos unas discusiones él y yo, pero de muerte. Otro, que se llamaba Marcos, si lo conocéis muchos, se marchaba porque estaba un poco, digamos, ¿cómo se dice eso? Bajo de cosa, o sea, neurótico no, es deprimido, un poco depresivo, y no podía resistir eso. Pero yo me acuerdo de días de tener por la mañana una discusión con este hombre, pero que cualquiera que nos hubiera visto. Y después teníamos que venir a Madrid y venía yo con él en el coche. Y veníamos absolutamente tranquilos y de vez en cuando dice, oye, pero que nos hemos peleado de verdad. Pero los dos, ¿eh? Y sentir yo que no tenía nada contra él en el corazón, aunque no estaba de acuerdo con nada de lo que hacía, porque los perros había que quitarlos de allí. Estaba empeñado en tener dos perros que no nos dejaban dormir a los demás, y entonces era un problema serio de convivencia los dos perros, que como era el superior y el párroco, sobre todo superior, porque el párroco le habíamos guillotinado los perros pronto. Pero por el ser superior no podíamos, pues hasta que ya los perros, pues le dijimos al superior mayor, o los perros o nosotros, o este. Y ya pues el superior mayor fue y dice, no, vamos a hacer una votación a ver quién es el superior. Hicieron una votación y salí yo, así como a las 11 de la mañana. A las 5 de la tarde ninguno de los dos perros estaba allí ya. Y entonces venían las discusiones por la otra parte. El otro me ponía mi verde porque no sé cuánto, no sé qué. Pero nunca, nunca llegamos, ni tenemos en este momento, nunca llegó a afectar el corazón. Y como los dos estábamos suficientemente en el Señor, porque el otro lo está también. A mí ya me conocéis, pero el otro lo está también. Pues en un momento dado podíamos dar gracias a Dios de las peleas que teníamos por los dichosos perros y alguna otra cosa adyacente. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que suceda esto? Es como una salvaguarda del Espíritu Santo del corazón. Es como una acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Que no quita las cosas de este mundo, ni las peleas de este mundo, ni los rollos de este mundo. Porque los perros que ladran toda la noche fastidian. Y los problemas que ha podido haber en Maranta son muy reales, han sido muy reales. Pero después de la discusión, miren ustedes, lo bueno es sentir, pero no me ha afectado en serio el corazón. Otra cosa es, como yo le he dicho a alguna persona en esta vida, mira, te quiero mucho, pero no te soporto. Y por lo tanto le doy gracias a Dios de que no vivamos juntos. Porque no te soporto, no te soportaría. Pero no está afectado en mi corazón contra él, o mejor dicho, ella. No está afectado en mi corazón. No tiene el demonio cabida. ¿Os dais cuenta? No tiene el demonio cabida. Porque los problemas más graves es cuando el demonio puede entrar. Cuando el demonio puede entrar en el corazón, cuando el demonio puede entrar en una experiencia religiosa, ahí hay mucho problema. Cuando el demonio puede entrar y generar entonces multiplicados las tendencias del pecado y de la carne, como son rivalidades y toda esa problemática que San Pablo cuenta también en el capítulo 5 de los Gálatas, cuando puede entrar el demonio, entonces apaga y vámonos, porque ahí empieza el espumarajo, ahí empieza el furor, ahí empieza la mala leche profunda. Ahí empiezan actitudes que realmente, pues, son serias, de endurecimiento, de condenación y de todo. Ahí ya, pero yo siento que estamos protegidos. Y si alguno de vosotros en este momento, por eso estoy hablando de la sanación del juicio esta tarde, si alguno de vosotros siente que le abre o le puede abrir un pequeño resquicio al diablo, que se ampare en la comunidad. Y que se ampare en esta palabra que estoy hablando yo y en la oración para cerrar ese resquicio. Yo no tengo ¿por qué odiar a nadie? Aunque me caiga muy mal, aunque no lo soportes. Porque el soportar o no soportar es cuestión química. Es una palabra fea española esa, decir, hay química entre los dos. Pero muy realista. Muy verdadera. Ácidos que se expelen, que se contradice. Es muy realista. Yo cuando decía, Ah, porque esta es una palabra de hace poco. ¿Os acordáis que 10 o 12 años lleva esta palabra, esto de hay química entre los dos? Yo cuando leía en los periódicos aquello de que es que entre esas dos personas hay química, digo, oh, Dios mío. Pero no podían inventarse otra cosa como más poética. En Japón, por ejemplo, cuando utilizan la palabra entre estas dos personas hay kimochi. ¿El kimochi qué es? Pues nadie sabe lo que es el kimochi. Pero todo el mundo sabe cuando una cena tiene kimochi, cuando una reunión tiene kimochi, cuando entre dos personas hay kimochi, cuando una habitación tiene kimochi. Entras en algunas habitaciones sin kimochi y estás 5 minutos. No sabes por qué. ¿Sabes por qué? Pero te desagrada algo en el inconsciente y te vas. La palabra kimochi, pues, mira, tiene eso de bueno. Por cierto, que en el Corte Inglés me encontré yo una vez un perfume. En el frasco ponía kimochi y lo compré. Pero un perfume que se llamaba kimochi sin ningún kimochi. No pude con él, digo, qué olor más feo. No me gustó nada este kimochi. Y entonces, pues, pero la palabra química que se utiliza aquí para expresar de alguna forma, pues esa atracción entre personas, hay química, nos entendemos, casi a la primera, no es muy bonita ni muy poética. Realista sí es realista, hay química entre nosotros, pero no es ese el nivel en el que estoy yo hablando, porque puede ser que no haya ninguna química y haya una presencia de Dios. Te quiero, no te soporto, pero te quiero. Y eso no es decir, te condeno a nada. En absoluto. Y ojalá te pudiera soportar. Ojalá. Pero ya es cuestión psicológica. Ya es cuestión, vete tú a saber, pues de psiquiatra, de psicólogo, o peor todavía, de tendencias ahí interiores, subconscientes, que uno pues no puede compaginar. Pero no afectan al juicio del corazón. El juicio del corazón va por otra línea. El juicio del corazón es otra cosa. Y yo agradezco mucho al Espíritu Santo, en esta realidad que hemos tenido nosotros, que podamos sentirnos limpios al ir a comulgar, podamos sentirnos limpios al darnos un abrazo, y podernos sentir limpios al dar un abrazo a los demás, e incluso a los que se han ido. Porque la sanación del juicio en nosotros incluye esto: pedirle al Señor, si tenemos algo que aunque no estemos de acuerdo y no nos soportemos mucho, pero que puntualmente nos podamos dar un abrazo. Porque ese abrazo indica una presencia del Señor que no quita después la realidad de la vida. Estamos cada uno mejor en nuestro sitio. Mejor. Cada uno en su piso. Mejor estamos. Pero yo te doy un abrazo, pero no forzado. Es un abrazo del Espíritu, un abrazo del Señor, un abrazo del corazón sanado o no herido, porque muchas veces la sanación es esa prevención. El Espíritu Santo nos ha prevenido. Yo creo que el Espíritu Santo en Maranata dado como ha sido este pueblo y la historia larga que ha tenido y lo que se ha alabado al Señor en este pueblo, no nos ha metido en un follón como este. Si el Señor no hubiera sabido que podía trabajarnos los corazones para no quedar heridos con odios, rivalidades o cosas semejantes. Yo creo eso. Entonces, hermanos, pues vamos a agradecerle al Señor esta realidad, que es muy, muy nuestra, muy de... Estamos en cuaresma. Estamos en una cuaresma que se acaba de suceder todo esto. Estamos en cuaresma. Pues qué bonito, ¿verdad? Decir, Señor...